¿Vives con el corazón agradecido y piensas que la gratitud es un estilo de vida?
¿O tal vez eres uno de esos que vive enfrascado en sus propios pensamientos y no es capaz de reconocer lo que los otros hacen bien y mucho menos agradecerlo?
Pues sea como sea, esperamos que te quedes hasta el final de este programa y que nos des las gracias. Porque te vamos a contar desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la teología el poder que hay detrás de la gratitud. Bienvenidos a Punto de Encuentro y esta semana pues estamos de celebración porque estamos festejando aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Y es pues una de las fiestas más importantes del calendario norteamericano y además es una fecha muy especial para todos los estadounidenses de todos los orígenes.
Bueno, para casi todos los americanos, como veremos ahora. Y sí, es una fiesta que está al nivel de, por ejemplo, de las Navidades. O sea, es muy, muy, muy importante. Es tan importante que incluso tu jefe, que no te hace ni caso, aprovecha ese día para decir lo agradecido que está de que estás en su empresa y bla, 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 bla. Bueno, ya sabes cómo va el rollo, ¿no?
Pero sí, fíjate, Daniel, que como tú bien has dicho, es tan importante como la Navidad, pero a diferencia que la Navidad, esta es la fiesta más ecuménica de todas, porque creyentes de todas las religiones se sienten incluidos.
¿Y ateos también?
Ateos también, por supuesto. Y bueno, pues es que el ateísmo, pues un día podemos hablar de si es una religión.
Sí, sí, yo sé algunos que vamos, tienen una fe ciega en que Dios no existe.
Totalmente. ¿Y qué se conmemora? Vamos a dar la versión oficial. ¿Vale? Vamos a ser buenos. ¿Ok? Pues la fiesta recuerda la primera cosecha que obtuvieron los primeros peregrinos británicos allá por el 1621, después de un duro invierno y compartieron un banquete durante 3 días con los nativos Wampanoag en el actual estado de Massachusetts. Abraham Lincoln en el año 1863 lo declaró feriado nacional, ya que había sido pues una festividad que estaba dispersa por todo el país. Y desde entonces, Thanksgiving se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre en una cena familiar con el famoso pavo, con el puré de patata o papa, con la salsa de arándanos, con el pumpkin pie y con el Black Friday, señoras y señores. Y la costumbre pues también hace que entre todos se comparta la comida y digan en alto algo por el que están agradecidos. Uh-huh. Pero no todos están agradecidos, porque hemos dicho que era la fiesta más ecuménica, pero, y saben que esto es Punto de Encuentro y aquí vamos a contar la verdad, tal y como es, aunque no nos guste a veces, pues los indios americanos de Nueva Inglaterra pues no se sienten muy, muy agradecidos con lo que hicieron los pioneros estos, y decidieron conmemorar el Día Nacional de Luto justo el mismo día de Thanksgiving, porque recuerdan los asesinatos masivos, las reubicaciones forzadas y el robo de sus tierras.
Raquel, ¿te puedo contar la historia como así un poco cómica, como yo lo veo?
Me das miedo, Daniel.
Yo me imagino esto, ¿no? Me imagino a los colonos europeos llegando a Norteamérica y encontrando a estas tribus, y diciéndoles, bueno, nuestros queridos indígenas, hemos llegado aquí en son de paz y con la intención de compartir los frutos de la tierra en hermandad. Y los indígenas dijeron, qué bueno, pues compartamos la tierra, que es nuestra, por cierto, pero compartámosla con vosotros. Esto es lo que cuentan los norteamericanos, pero realmente lo que pasó podríamos resumirlo en una segunda parte del cartoon cómico, que sería... Los nativos americanos les preguntaron, ¿y cómo vamos a hacer esto posible? ¿Cuál es el siguiente paso? Y los colonos ingleses les dijeron, pues vamos a exterminaros a todos y a los que quedéis os vamos a meter en reservas.
¿O vamos a poner un casino?
Sí, os vamos a poner un casino para que os entretengáis.
Sí, Daniel, tienes toda la razón. Esa es la verdad, esa es la historia auténtica de todo esto. Pero, y como dice George Orwell, la historia pues la escriben los vencedores.
Déjame, Raquel, aquí que haga un poco un inciso, ¿de acuerdo? Porque creo que hay una diferencia fundamental entre América Latina y Norteamérica en cuanto a la colonización. Ni ingleses, ni franceses, ni españoles se comportaron como hermanitas de la caridad. Está claro que en otros tiempos no estaban Naciones Unidas, ni el Tratado de Ginebra, ni nada por el estilo, ¿no? Todos éramos un poquito más salvajes que ahora. Pero hay una gran diferencia, Raquel, y es, mientras que en Estados Unidos se exterminaron a todas las poblaciones nativas, o sea, se encerraron los que quedaron en reservas, y la historia la cuentan los norteamericanos y cuentan esto de Thanksgiving, en América Latina sí que ha habido una mezcla entre los colonizadores españoles y de otros países con las poblaciones originales nativas de estos países. Por eso cuentan la historia diferente en América Latina y hay veces, pues que a veces cuentan la historia de una manera un poquito, digamos que un poco extrema, ¿no? En cuanto a demonizar a los españoles, ¿no? Pero sí que hay una diferencia. En Estados Unidos, el nativo americano no ha tenido el derecho de contar la historia como es.
Pero lo cierto es que lo que hemos contado en un principio, pues no es más que un mito, una leyenda. Hubo colonizadores, pero obviamente no, la historia real no fue como se cuenta, ¿no? O por lo menos como se celebra. Es cierto que los peregrinos celebraron su primera cosecha en julio de 1621 como una fiesta comunitaria al aire libre, a la que asistieron pues casi un centenar de nativos americanos. Y este acontecimiento pues cayó al olvido durante 200 años, hasta que en 1841 se publicaron las Crónicas de los Peregrinos del Mayflower, que llamaron la atención sobre el encuentro de los colonos con los nativos. Sin embargo, bueno, pues el Día de Acción de Gracias no se celebraba ampliamente en el sur, ni en gran parte del oeste en la década de 1840, debido pues sobre todo pues a las divisiones regionales. Y fue hasta principios del siglo XX cuando los estadounidenses no empezaron a asociar a los peregrinos con Acción de Gracias, en parte por la guerra contra los nativos americanos, como tú bien has dicho, pues esa guerra ya había terminado y a partir de ese momento pues se podía asociar todos estos acontecimientos como de una manera mucho más sentimental, ¿no? Además, bueno, pues la afluencia de más inmigrantes europeos pues preocupaba, ¿no? Entonces tenían que fabricar una imagen de un emigrante pues que era de corte familiar, religioso y para ello pues utilizaron precisamente esto del Día de Acción de Gracias como un símbolo nacional e intentaron desligarlo del carácter religioso que podía venir, porque si bien está claro que en Inglaterra, por ejemplo, por parte de la comunidad protestante sí que había un día en que sí que celebraba un Día de Acción de Gracias, pero no tenía nada que ver con esto de los colonos, ¿ok? Entonces, hay escritores de libros, como por ejemplo el famoso libro Cuento de Navidad de Charles Dickens, donde aparece el pavo por primera vez y todo eso, pues fue lo que fue contribuyendo a esta leyenda. Y más adelante hubo una novela decisiva que fue La República de los Peregrinos de Jane Goodwin Austen, publicada en 1888, que pues desempeñó el papel fundamental de la popularización de este mito sobre los primeros colonos y la celebración del primer Día de Acción de Gracias, porque aparecen en esa novela, ¿no? Luego la escritora y editora Sarah Josepha Hale fue la que presionó a Abraham Lincoln para declarar Thanksgiving como un día nacional en 1863. Esa es la historia real, o sea, bueno, pues de todo el proceso de colonización de los Estados Unidos y lo que pasó con los nativos americanos, pues ahí de ahí no se sacó ninguna historia, pero luego sí se vio. Bueno, pues se intentó limpiar la historia de esta manera y bueno, pues poner una imagen de también un estándar para todos los emigrantes que venían de Europa, de que los que tenían que llegar aquí tenían que tener esos estándares de familia unida, religiosa, trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está enseñando en las escuelas. Y yo lo he visto por mi niña, que la historia que le cuentan es la de los peregrinos que comparten el pavo. Por eso te digo que esto es una realidad un poco distorsionada, obviamente.
Pero es muy interesante porque un aspecto, lo primero, Raquel, es que comentas, es que no es hasta que finalmente, digamos que tienen subyugados a todos los nativos americanos, ¿de acuerdo? Todo ya bajo control. De esta manera, el asociar o una imagen de amistad ya pasa a una generación en que ya no tienen memoria de las guerras para conseguir la tierra, con lo cual digamos que se desvincula de esa imagen digamos de enemistad, ¿no? Lo primero. Y muy interesante, lo segundo, Lo que dices de que de cómo esto fue una historia para también unificar a todos alrededor de una tradición común, sí, que da un cierto grado de identidad en Estados Unidos. Y sinceramente es que el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es un día de unión como no ocurre con ninguna otra.
Esta fiesta al principio solo se celebraba en diferentes puntos del norte. Los del sur no querían hablar, no querían hacer absolutamente nada que les relacionara con los estados del norte. Y bueno, incluso actualmente incluso vemos que también hay todavía sigue esa, sí, esa oposición.
Sí, pero el Día de Acción de Gracias es celebrado igual por conservadores que por liberales. Sí,
gracias a toda esta historia que te he contado. Pero el caso es que sea lo que sea, pues Daniel, vamos a dejar al lado el pavo, a los colonos y el Black Friday, que a mí me encanta. Para, ¿por qué no? Pues rescatar de toda esta leyenda una virtud que poco a poco va desapareciendo. Y es la virtud, Daniel, de ser agradecidos. Oye, Daniel, que sí, que yo lo veo cada día que salgo a la calle y es que cada vez somos menos agradecidos, ya que cuesta sacar un gracias.
Mira, te voy a hacer un inciso aquí.
Gracias.
Sobre todo depende de la cultura. En Estados Unidos, que es una cultura tremendamente individualista, esto de que te den las gracias depende incluso del grupo, digamos que, te diría que grupo cultural, subcultural, étnico, como tú quieras. Por lo general, el asiático no te da gracias ni para atrás. O sea, tú abres la puerta, pasan como papá, pa, pa, no dicen nada. Viven en su mundo de individualismo total, ¿no? Por otro lado, tienes al caucásico, al blanco, que depende.
Sí, depende del día.
Pueden dártelo como no. Pero es interesante, el otro día estuvimos en un restaurante colombiano. Oye, que nos abrió, qué gente más educada, que nos abrieron un chico joven la puerta para pasar y le dimos las gracias y demás, y para salir otro chico diferente que pasaba por allí nos abrió la puerta. Yo no sé si es que nos ven muy mayores ya, pero este sentimiento de comunidad, y además cuando alguien hace algo, nace de ti el dar las gracias, es en cierta manera como devolver el favor, ¿no? Y genera pues este sentimiento de comunidad que se está perdiendo en Estados Unidos, cada vez más y más centrado en el poder del individuo y en todo lo que el individuo puede hacer, en que las relaciones interpersonales se han convertido en una transacción, en lo cual uno calibra cuando conoce a alguien cuánto le puede sacar y cuánto esta persona le va a demandar. Y por eso es tan difícil tener amistades en este país.
En la sociedad actual, pues nos centramos constantemente, ¿no?, en nosotros mismos y, lo peor de todo, en nuestras quejas. Y
yo no me he quejado, esto es simplemente una serie de datos.
Pero sales de fuera y ves que lo que la gente habla es de lo que les falta, lo que no han conseguido, y pues nos consideramos todos pues como que somos víctimas de un sistema totalmente injusto. Esa es la tónica actual. Y esto, bueno, pues ha conducido a que estemos en una cultura que sea la cultura de la queja y de la ingratitud. Y desgraciadamente, pues como he dicho antes, eso de dar las gracias pues ya está pasando de moda. Vamos a revisar un poquito la historia, porque revisar la historia es esencial para conocer el origen de la gratitud. El sentido de la gratitud pues fue un valor muy importante en la sociedad tradicional, que se enfoca en reconocer, valorar y responder adecuadamente a los bienes recibidos. Cicerón nos dijo: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, es la madre de todas las demás. O Séneca habló lo siguiente: es ingrato el que niega el beneficio recibido, ingrato es quien lo disimula, más ingrato quien no lo descubre y más ingrato de todos quien se olvida de él. Más adelante, ya bueno, pues en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, en su escrito acerca de la gratitud, que bueno, pues que está muy bien leerlo, es un escrito corto, yo me lo he leído y me ha encantado, enseña que la gratitud se compone de tres grados: reconocimiento, agradecimiento y retribución. En tal sentido, es una virtud de reconocimiento, valoración y justa respuesta que conduce a no deber nada a nadie más que una constante acción de gracias.
Déjame una cosa, Raquel, porque después esto lo vamos a enlazar con estudios que hay incluso en primates, en el que se ha visto que la gratitud no es únicamente una dirección, en una sola dirección. La gratitud lo que ocurre es que tú haces algo bueno por mí, yo lo que hago es que te lo devuelvo, ya sea verbalmente, pero normalmente, por supuesto, en animales no existe la comunicación verbal, con lo cual lo devuelven al otro animal a través de acciones. Esto genera una conexión dentro del grupo y un sentimiento social fundamental para su supervivencia. Sí. Y lo que me estás contando exactamente tiene que ver con esto. Lo que pasa es que en primates o en impalas, por ejemplo, estas señales de gratitud no son verbales y es con las acciones de los animales. Interesantísimo.
Pero si yo lo veo con mis gatos, se ve con los animales. En mis gatos uno lame al otro y el otro no le da las gracias, pero lo que hace es lamerle de vuelta.
Así es, y es de los estudios que después hablaremos más adelante a lo largo del programa y podemos hacer un inciso del acicalamiento social en mamíferos. Súper interesante, así que quédense con nosotros.
Sí, sí, bueno, pero volvemos a Tomás Aquino, lo que decía, ¿no? Que el concepto de gratitud, lo que en el origen lo que estaba marcado sobre todo era la parte de la retribución, de la recompensa de un favor. De si has recibido un beneficio, pues estás obligado, por tema de decoro y por educación, a dar también algo gratis. Y además, Santo Tomás dice, y a ser posible, un poquito más.
Sí, de gracia recibisteis, de gracia dad.
Sí, pero ya avanzamos un poquito en la historia y en el siglo XVII, pues vemos ya un claro declive. Y Thomas Fuller pues dijo lo siguiente, que la gratitud es la menor de las virtudes, pero eso sí, la ingratitud es el peor de los vicios. Y ya, pues en el siglo XXI, pues como que se me han terminado las frases, Daniel, porque como hemos dicho antes, que te den las gracias ya es un triunfo. Y como tú muy bien has dicho, va a depender sobre todo de la sociedad, de la cultura y de la educación de los padres. Vamos directamente al diccionario de la Real Academia Española, que actualmente dice lo siguiente: la gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer, y atención, y a corresponder a él de alguna manera. Así es que me llama muchísimo la atención el concepto de no solo dar las gracias, sino yo hacer algo para corresponder tu acción. Súper interesante, porque actualmente no se considera.
Yo creo que sí. Bueno, yo por lo menos sí lo considero. Es lo que se dice, estoy en deuda contigo. Cuando alguien hace algo.
Ah, sí, pero tú me lo dices todos los días, pero todavía estoy esperando aquí una lista que no veas. Muchas gracias, pero tú verás.
Pero si
que te lo apunto,
pero
¿eh?
Si me tienes explotado, mujer.
Ya sé que no eres un primate.
Ay. No, pero sí existe, yo creo que ese sentimiento. Cuando alguien hace algo por ti, sobre todo, por ejemplo, yo tengo un amigo y le pido consejos sobre algo determinado y él me echa una mano desinteresadamente. Sobre todo si es desinteresadamente. Yo sé que él no se lo va a cobrar, pero yo me siento en deuda y le digo, estoy en deuda contigo, te debo una, que se dice. ¿Eh? I owe you one, te debo una. Y yo creo que ese es el principio de la gratitud, ¿no? Y es decir, tú has hecho por mí, ¿cómo puedo hacer yo por darte a ti? En cierta manera, el bien de alguien hacia ti, en un corazón que está limpio, ha de generar un sentimiento recíproco hacia la otra persona. Y yo creo que es ahí donde está la labor y la importancia social que tiene que ver también con nuestra salud mental, que tiene que ver también con nuestras relaciones interpersonales, de cómo algo que te llega tú lo devuelves, se convierte en una costumbre en tu vida y no solo con esta persona, sino tú lo vas haciendo con los demás, ¿no? Dicen también que, y hay películas y vídeos al respecto, aunque no realmente no pasa a nivel social, y es que la gratitud debería de ser algo contagioso. Y yo creo que el tener el carácter, no solo es dar las gracias aquí o allá, sino tener un corazón agradecido, es bueno, y como veremos más adelante, es bueno tanto para la persona que lo recibe como también la persona que lo da.
Así es, entonces, que se nos quede bien en la cabeza. En el concepto de gratitud, aparte de dar las gracias, es necesario la reciprocidad. Vamos a ver, vamos a analizarlo desde un montón de perspectivas. Desde el lado social, Pues, como tú muy bien has dicho, es necesario practicar la gratitud porque hace que la sociedad no sea tan individualista, creando pues mayores vínculos entre los integrantes de un colectivo, ¿no? Y eso se está perdiendo. Y yo creo que, en cierta forma, oye, qué bonito sería que camináramos todos en esa actitud, porque luego también dices, es contagioso, pero también hay otros factores, porque también dentro de un círculo social vas a ver los que generosamente están constantemente haciendo favores y ayudando, y los que se están aprovechando, que te dicen,
los parásitos.
Te debo una, pero una, dos, tres y unas cuantas, ¿no?
Y entonces ocurre en una sociedad individualista que una persona que hace las cosas bien, muchas veces en vez de tener recibir un agradecimiento por parte de la otra persona, en una cultura que está tan basada en el comercio, en qué puedo sacar de ti, una vez que tú haces algo bueno, ven en ti no una fortaleza, sino una debilidad. Y lo que hacen es aprovecharse de ti. Quien te pide dinero una primera vez, te lo pide una segunda, una tercera y una cuarta vez. Ven en ti como una especie de tonto.
Sí.
Y en vez de agradecerlo y decir, oye, tú me has dejado el dinero, te lo devuelvo. Cuando yo he dicho que te lo voy a devolver, y el día que tú necesites cualquier cosa, voy a estar por ti, que es lo que debiera de ser. Y es lo que debiera de generar un corazón dadivoso, generar que haya también correspondido por un corazón agradecido, que se convierta en dadivoso. Eso no pasa mucho en nuestras sociedades. Uh-huh. Y esta es una sociedad de ver qué puedo sacar del prójimo.
Sí, ¿no? Y además que la gente ve que tienes ese rol de, bueno, estás dando, apoyándose todos nosotros como pastores. No, no, ahí están los pastores para ayudarte. Y es que ya al final ni te dan las gracias. Directamente es tu obligación porque tú eres así y tienes que ser así, ¿no? La psicología. Pues la psicología también apunta a sus beneficios. Más, obviamente, desde un punto de vista individual. Y dice que ser agradecido ayuda a las personas a sentir emociones más positivas, a disfrutar de experiencias buenas, a lidiar con la adversidad, a tener relaciones más sólidas, a mejorar nuestro estado de ánimo, a reducir el estrés y a contribuir a una mayor satisfacción vital. Pero sabes, Daniel, a mí me encantan tus exposiciones científicas. Y yo quiero analizar la gratitud desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista científico. Y la pregunta es, ya lo hemos estado apuntando, pero ¿es realmente sana la gratitud?
Raquel, es sorprendente. He estado buscando en literatura científica y médica y es sorprendente lo positivo que es ser grato. Es increíble los efectos que tiene sobre nuestro cerebro. Y es que la gratitud puede tener varios efectos positivos en nuestra mente y también en nuestro bienestar general. Por un lado, estudios que se han hecho de ver qué regiones del cerebro se activan cuando uno activa la gratitud o cuando uno muestra gratitud, y se ha visto que se activan regiones cerebrales que tienen que ver con sentimientos positivos. Mira qué interesante. Por un lado, regiones de las que hemos hablado en otras ocasiones,
no,
pero
la amígdala.
La amígdala, efectivamente. ¿De acuerdo? Pues fíjate, pues la primera es la amígdala, que tiene que ver, aparte de con el miedo, el fight and flight, tiene que ver también con la empatía y la comprensión emocional de los demás. Uno. Por otro lado, se activan dos partes de la corteza cerebral, la cingulada anterior y la prefrontal medial, que tienen que ver con la sociabilidad y la autorregulación emocional. Son regiones que hacen que tú tengas, que tú calmes tus emociones y que tengas una emoción mucho más pausada. Por otro lado, ¿verdad?, que hemos hablado de él, el núcleo accumbens, que se asocia con la experiencia del placer y de la recompensa. Importante, porque vamos a hablar sobre, y hemos estado hablando sobre, cómo funciona el mecanismo de la gratitud, ¿verdad? De cómo la gratitud que uno muestra hacia otro despierta en la otra persona un sentimiento recíproco. Esto es un proceso de recompensa, y hemos olvidado mucho de los efectos positivos que tiene a nivel social. Y a nivel cerebral es lo que está funcionando, es un mecanismo de recompensa. Y por último, Raquel, esa región tan bien conocida de la que hemos hablado tantas veces, como es el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver y funciona, entre otros efectos, sobre la producción de determinadas hormonas. Por un lado, el sistema endocrino, por un lado, produce a través del hipotálamo, fíjate, el incremento de la producción de dopamina, que tiene que ver con, produce felicidad. Así que cuando uno muestra gratitud, siente un cierto grado de felicidad. Por otro lado, aumenta la producción de serotonina, que tiene que ver con el bienestar emocional. Nos vuelve más pacíficos. Y por otro lado, un aumento también de la oxitocina, que lo que hace es aumentar el vínculo social y afectivo. ¿Te acuerdas de la oxitocina? Uh-huh. También tiene que ver durante el parto, uh-huh, que produce las contracciones. Uh-huh. Pero la oxitocina en el parto no solo produce las contracciones, sino que está aumentando es tu capacidad de realizar un vínculo social con el bebé que está a punto de nacer. Interesantísimo. Pues estas tres hormonas se producen a un incremento. Fíjate qué interesante, porque ciertamente con cada uno de nuestro cerebro utiliza diferentes áreas de él para manejar cosas diferentes. Y es la combinación de las diferentes áreas cerebrales la que produce finalmente un sentimiento complejo. Pues no, la gratitud produce el aumento de la felicidad, el bienestar emocional y el vínculo social. Por otro lado, que hemos hablado de ella, se produce la reducción de una hormona, que es la hormona del estrés. Así que, por otro lado, cuando uno muestra gratitud, baja sus niveles de agresión, de estrés. Se produce un cierto grado de reposo. ¿Te das cuenta? Cuando tú agradeces algo a alguien, y es un agradecimiento real, no es algo que diga muchas gracias, thank you, sino realmente es que tú lo sientes y tú tomas el tiempo y la intención y el esfuerzo de agradecer y establecer un contacto visual con la persona con la que estás hablando, esto produce en ti lo que estamos viendo, un sentimientos positivos en ti.
O sea, estos sentimientos son de la persona que agradece.
Efectivamente.
O sea, no de la persona que ha sido agradecida.
Que la persona
claro, porque claro, me da la gracia, así estoy feliz de la vida.
Feliz, porque socialmente y demás. Y pues, en la persona que recibe el agradecimiento, se ponen en funcionamiento áreas muy parecidas también. Porque tiene que ver con un recibimiento, hay una anticipación de la persona también que recibe el agradecimiento para volver a ser agradecido. ¿De acuerdo? Hay una anticipación. Por eso es tan importante el núcleo accumbens, que tiene que ver con los procesos de recompensa y que tiene tanto que ver también, Raquel, con las adicciones. ¿De acuerdo? Así que fíjate qué interesante. ¿Qué ocurre cuando tienes este sentimiento? Pues que produces, aparte de reduces el estrés, también puede haber incluso una mejoría del sueño, un corazón agradecido. Es una persona que también tiene no solo menos estrés, sino que duerme mejor, que se siente mejor, que tiene menos depresión. Creo que en nuestras sociedades, en el que los niveles de depresión, de suicidio, tiene que ver mucho con nuestro sentimiento individual, con nuestro enfoque en lo que nosotros queremos y nos olvidamos de nuestro aspecto social. El hombre es social. Y cuando olvidamos esta parte, esta componente de nuestra psique, nos estamos quedando cojos intelectualmente, emocionalmente. Y esto al final tiene y se cobra un precio muy, muy elevado sobre nuestra salud mental. Por eso es importante, ¿no? Yo creo que darnos cuenta de que, oye, realmente esto de ser agradecido va a repercutir de forma positiva no solo en la persona que se lo das. Y es lo que tiene que nacer de ti. Tú lo que haces es no eres agradecido porque tú vayas a recibir. Es como aquel que ofrenda porque va a recibir al 100 por 1. No, señor. Tú das porque das. Tú amas porque amas. Y lo que tienes que buscar es en ti mismo ese sentimiento que te falta.
Claro.
Porque eso va a hacer que vas a recibir de otras personas también. Eso de forma recíproca. Y en ese momento te vas a sentir amado, querido y aceptado socialmente. Fundamental para nuestro psique.
Entonces, anteriormente has apuntado que los animales sienten gratitud. ¿Es cierto? ¿Es real que los animales son agradecidos? Y si es así, ¿hay alguna relación entre el comportamiento de los animales y de los humanos?
Es sorprendente, Raquel. Es absolutamente sorprendente. En estudios fundamentalmente realizados por un investigador increíble, es Antonio Damasio, que está en la Universidad de Southern California. Él ha trabajado mucho con primates y comportamiento de primates a nivel social. Pues resulta que, sobre todo en mamíferos, hay un comportamiento que denota gratitud. Y es el comportamiento de lo que se conoce como acicalado social. Lo vemos, por ejemplo, mucho en impalas. ¿no? En África, en que uno desparasita al otro y pasa mucho tiempo desparasitándose. Entonces, cuando un impala desparasita a uno, este a su vez desparasita al anterior. Y uno puede pensar, ¿es realmente esto un hecho de agradecimiento o es simplemente algo que tiene que ver, no es algo social, es algo necesario? Es una especie de simbiosis. En la simbiosis no tiene por qué haber agradecimiento, hay un beneficio mutuo. Hay agradecimiento cuando realmente el agradecimiento no es del todo necesario para esa función. Interesante. En experimentos de Antonio Damasio con primates, él ha observado que dependiendo de la especie de primate, pues pasan más o menos tiempo con el acicalado social. Llega a ser incluso de un 17% del tiempo que están despiertos. O sea, hay monos que pasan el 17% del tiempo desparasitando al otro mono. Y tú los has visto, se pone uno al lado del otro y se... ¿Pero qué ocurre? Este tiempo es mucho mayor del tiempo necesario para estar total y absolutamente desparasitados. Porque el agradecimiento es algo social. No es únicamente el desparasitarse. Es la conexión emocional entre dos individuos que cuando se repite a nivel social dentro de un grupo de monos genera un sentimiento de grupo. El agradecimiento tiene que ver con las relaciones con las conexiones dentro de los grupos. Cuando hay una buena conexión entre dos monos, hay un mayor tiempo que pasan desparasitándose. Si hay algún tipo de conducta un poco que distancia a dos monos, la mejor manera que tienen de acercarse, si en algún momento empiezan a desparasitarse. ¿Entiendes? Entonces, hay una componente altamente social en este acicalado social en primates. Y lo que han visto, y han estado investigando este grupo como otros, como por ejemplo el grupo de Dunbar, ¿de acuerdo? Es que piensan que gran parte, y lo que actualmente se piensa en neurología, es que hemos hablado de los diferentes núcleos en el cerebro que se activan, ¿no? Piensan que gran parte de esto tiene que ver con una serie, con un sistema de recompensa en el cerebro, vemos que es muy social, ¿no? Que estamos explicando, y al igual que los monos, se piensa que también en humanos tiene que ver un sistema de recompensa que está mediado por lo que se conocen como receptores gamma opioides o MOR. ¿De acuerdo? Son receptores de opioides, pero que se producen a nivel natural. Por eso, el sistema opioide está centralmente involucrado en la restauración o mejora de la homeostasis emocional. Cuando un mono o un primate está en nivel de estrés, la activación de ese sistema de receptores lo que hace a nivel neuronal es calmar y devolver el equilibrio. En cierta manera, el agradecimiento también restablece la homeostasis emocional dentro de un grupo. Funciona para calmar los estados de ansiedad, funciona para calmar los estados de agresividad. Cuando tú muestras una reciprocidad en cuanto a la gratitud con otra persona, esto calma y te trae a ti también una paz y una conexión social. Súper interesante. Y piensan que esto también ocurre en humanos y es lo que actualmente está investigando el grupo del profesor Dunbar, que está en el Departamento de Antropología del University College de Londres. Y lo que ven es que este sistema, hay multitud de neuronas en nuestro cerebro que tienen este tipo de receptores, pero fundamentalmente lo que ven es el núcleo accumbens de que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver de nuevo con qué, con la recompensa. Tiene que ver con la recompensa. Yo soy agradecido, recibo una recompensa. Y estos opioides funcionan sobre el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Así que es lo que actualmente se empieza en neurología y tiene que ver mucho con el origen de la gratitud, con la gratitud como algo no únicamente que ocurre en humanos, sino en muchas especies. Tú como mencionabas muy bien, nuestros gatos, cuando uno de ellos lame a otro, tiene que ver con el acicalado social, ese acicalado social. Cuando uno de ellos lame a uno, lo que recibe a su vez es el otro gato lamiéndole a él. ¿Te das cuenta? Y esto lo que genera es una conexión social, por ejemplo, entre hermanos, algo que mantienen. ¿De quién lo aprendieron, Raquel? Lo aprendieron de su madre. La madre los acicalaba y demostraba el amor y la conexión. Se realizaba una conexión entre la gata madre con sus cachorros. Esos cachorros, como pasa en el caso de los cuatro gatos que hemos rescatado, mantienen esas conexiones sociales y sobre todo establecen un sistema de comunicación social y de gratificación mutua a través del acicalado social. Lo vemos a nuestro alrededor. Los seres humanos no hacemos eso. De hecho...
ya no nos acicalamos, pues nos ponemos un filtro y ya está, ¿no?
Pero ¿sabes lo que ocurre, Raquel? Los seres humanos, y dependiendo de la sociedad, cuanto más individualista, son sociedades que menos contacto físico hay. No es cuestión de que vayas abrazando a la mujer. ¡Hola, cómo estás! Pero hay una cosa, son los abrazos. Los abrazos son otra forma de conexión. Sería interesantísimo hacer un estudio al respecto. Hay una conexión, ya nos hace creerse, pero hay una conexión. Estamos tan ensimismados en una cultura tan individualista que ir o tocar a un hombre tocar a otro hombre, parece que tuviera una connotación sexual. ¿Por qué? Porque somos tremendamente individualistas y entendemos cualquier tipo de contacto como algo que invade nuestra individualidad, o que rompe nuestra
individualidad,
¿no? Pero yo creo que no es cuestión de que nos desparasitemos o que me busque los piojos, pero sí es interesante porque el ser humano ha sustituido esto por un mensaje verbal, algo que menos algunos vocablos que tienen algunos primates, lo hemos sustituido por algo verbal, pero ya no solo lo hemos sustituido, sino que lo hemos abolido. De tal manera que esa rueda de círculo virtuoso de gratitud, reconocimiento social, se pierde. No hay una gratitud ante las acciones que se hacen por nosotros, ya sea abrir una puerta, ya sea ayudarte con cualquier cosa, ¿no? Y esto lo que hace es rompe estas vías de comunicación y a nivel neuronal perdemos pues eso tan importante que tiene que ver con nuestra aceptación social y también calmar gran parte de nuestras tormentas internas.
Pero es muy interesante lo que estás exponiendo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy agresiva.
Totalmente.
Y una sociedad en que desgraciadamente los índices de ansiedad y depresión y estrés son elevadísimos. Y lo que pasa es que nos es más cómodo acudir a un fármaco para reducir la ansiedad que acudir a un mecanismo interno para regular nuestro estado emocional. Y es increíble, me fascina ver cómo la gratitud es uno de esos mecanismos que nos ayudan a equilibrarnos y a balancear nuestro ser interno, ¿no? Entonces, es apasionante.
Es increíble, es que son las regiones del cerebro que tienen que ver con la empatía, con el sentirte bien, con el placer, con la recompensa. Y estamos hablando solo de agradecimiento. Raquel, es apasionante. Mira, hay un estudio realizado por el grupo del que te hablaba anteriormente, por el grupo de Antonio Damasio en la Universidad de Southern California, en que lo que hacen es lo siguiente. Sabiendo que durante el holocausto judío, cuando eran perseguidos por los nazis, los judíos que eran perseguidos y que tenían que esconderse, guardaban una gratitud durante el resto de sus días hacia las personas que en esos momentos les dieron ropa y comida, de una manera increíble, lo que hicieron fue utilizar este escenario. Y lo que hicieron es, a personas que no eran sobrevivientes del holocausto, le hicieron, los metieron en túneles de resonancia magnética para tomar imágenes del cerebro en vivo, y lo que hicieron es decirles que se pusieran en la situación o que pensaran que eran de estos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y les dijeron que imaginasen esta situación en que reciben estos regalos y este cuidado de personas que lo hicieron de forma total y absolutamente desinteresada, y no solo eso, sino jugándose la vida por ellos.
Claro.
Que fíjate, este sentimiento de gratitud que sentían estas personas que no eran ni siquiera judíos, sino personas, creo que es en el año 2018 cuando se realiza este estudio, produce la activación de dos regiones cerebrales de las cuales te he hablado anteriormente, que son la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial, que tienen que ver con la sociabilidad y con la autorregulación emocional, el agradecimiento, ¿de acuerdo? produce la activación de regiones que controlan nuestro bienestar emocional. Y creo que es realmente apasionante la función que tienen y que han tenido durante miles y miles y miles y miles de años en nosotros, y cómo nosotros en sociedades muchas veces tan sintéticas, tan artificiales, tan individualistas, nos estamos olvidando de la importancia de nuestro papel social y de la sociedad y de nuestras relaciones interpersonales. Son fundamentales para nuestra salud mental.
Y Daniel, tengo una pregunta. Si es tan buena y es tan beneficiosa la gratitud, como nos has contado, ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos?
Tiene que ver, yo creo, y según estudios, hay un estudio muy interesante de Kumar y Epley en el año 2018, de la Universidad de Chicago. Y ellos piensan que se debe a un gran sesgo, como estamos hablando, egocéntrico. Nosotros no somos capaces de salir un poquito de nuestro cascarón. Y menos valoramos el efecto positivo que tiene nuestro agradecimiento sobre otros. Ni mucho menos pensamos en el resultado positivo que estamos viendo que tiene sobre nosotros mismos, pero ni siquiera con los demás. En este estudio hacen tres experimentos en los cuales les dicen a una serie de personas que escriban cartas de agradecimiento a otras personas. Y les preguntan qué impacto piensan que tendrán estas cartas sobre la sorpresa en los otros, o de que tengan que ser recibido, o del contenido, incluso sobre el estado de ánimo. Entonces le hacen la pregunta a los que han escrito las cartas y hacen las preguntas a quienes han recibido las cartas. Y lo que se ve es que tanto la sorpresa como el estado de ánimo de la persona que lo recibe después del agradecimiento es muchísimo más elevada que de lo que la persona pensaba cuando agradecía. Nuestra visión egocéntrica del agradecimiento nos impide reconocer el bien que hace el agradecimiento en los demás. Por otro lado, tenemos un tremendo sentimiento debido a las sociedades tan individualistas en que pensamos que va a ser extraño, como diría un americano, awkward, que va a ser extraño, que es una situación extraña, como que te estás exponiendo emocionalmente y la gente te va a mirar como diciendo, ¿este tío tan raro querrá algo conmigo? ¿Por qué? Porque muchas veces, como todo nuestro comportamiento actualmente tiene que ver, no todo, gran parte de nuestro comportamiento en nuestra sociedad actual tiene que ver con sacar algún tipo de beneficio, cuando tú haces un agradecimiento, te piensas que estás extraño porque en cierta manera te estás presentando como una persona que quiere sacar algo de la otra persona. ¿Ok? ¿Pero qué ocurre? Cuando la persona lo recibe, la persona no lo ve como awkward, no lo ve como raro, lo ve como algo bueno. La persona que está escribiendo la carta pasa mucho tiempo escribiéndolas de 50.000 formas porque piensa que tiene que ser perfecto a la hora de agradecer y que la persona va a malinterpretar su mensaje. Pero lo que ven estos estudios es que la persona que recibe el agradecimiento no mira tanto de lo que estás agradecido, sino la sinceridad. Y el candor, la ternura con la que tú has escrito eso. La persona que recibe el agradecimiento no ve como extraño o como una debilidad, muestra debilidad, tu agradecimiento. Lo ve como algo positivo, mientras que la persona que está escribiendo la carta ve el agradecimiento como algo extraño y como artificial. Por eso, a la hora de ver cómo los demás van a ver nuestro agradecimiento, debemos de salir un poco de nuestro cascarón y darnos cuenta de que el agradecimiento, la persona que recibe el agradecimiento, no te va a ver como alguien débil, sino todo lo contrario.
¿Tiene que ver con el orgullo?
Muchísimo. Muchísimo. Este sentimiento de que pueda ser rechazado hace que los que escriben las cartas se esmeren muchísimo y pasen mucho tiempo escribiendo las cartas, cuando realmente no hace falta tanto. Si tú quieres ser agradecido con alguien, no hace falta que escribas la mejor carta del mundo. escribiendo por qué eres agradecido. Sé sincero. Mira a los ojos a la persona y dice, oye, muchísimas gracias. Oye, Raquel, muchísimas gracias por lo que has hecho. Muchísimas gracias por tu comportamiento con nuestra hija. Muchísimas gracias por el amor que tienes por ella. Muchísimas gracias, cielo, por hoy que está la niña enferma. Te has ido, has dejado todo y te has ido a buscar la medicina de la niña y has ido a hacer todo. Y no solo eso, sino que has preparado el programa de hoy. Y te ha dado tiempo aún a preparar una sopa maravillosa y un pollo en que era esa salsa, maravilloso. Toma el tiempo, mira a la persona, porque esto a mí me hace sentirme bien.
Qué bien me siento.
Y ella se siente bien. No está mirando si mis palabras son correctas. He dicho pollo en salsa de qué era la salsa.
Naranja.
De naranjo en salsa de...
Si quieren les doy la receta.
¿Me entienden lo que quiero decir? Sí. El agradecimiento es algo fundamental para nuestro bienestar. Y hay que darse cuenta, no solo con personas, sino delante incluso de Dios, de decir, Señor, gracias. Empezar todo con un gracias. Eso va a cambiar total y absolutamente lo que hay aquí dentro y va a cambiar también lo que hay aquí arriba.
Todo esto me hace pensar, Daniel, ¿tenemos solución? ¿Hay solución para la falta de gratitud? ¿Somos así ya de fábrica? ¿Ya somos una generación en que ya nos hemos olvidado dar las gracias? ¿O podemos aprender?
Totalmente. Hay algo que le digo mucho a mi hija. Y es, hija mía, todo se entrena, también el carácter. Y el corazón de agradecimiento también se entrena. Hay experimentos que muestran que el ser agradecido produce cambios a nivel incluso de estructura o de las dendritas de nuestras neuronas de nuestro cerebro. No son cambios brutales, pero sí hacen que hay regiones que se desarrollen más. Todo lo que es empezar a hacer, tú empiezas a cambiar tu carácter, empiezas a cambiar tu forma de comportarte, empiezas a experimentar el bienestar que da también. Tú eres agradecido porque te nace de corazón. Pero cuando te das cuenta de que eso es un loop, que eso es un círculo virtuoso que te trae bienestar, empiezas a hacerlo y poco a poco estás potenciando esas rutas neuronales y de comportamiento. Sí se puede hacer. De hecho, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, uno del profesor Ren en el año 2019, en que muestra que los efectos de la gratitud en el cerebro pueden ser modificados y entrenados. Por ejemplo, llevando un diario de gratitud, haciendo un esfuerzo voluntario de decir a qué personas tengo que agradecer y agradecérselo. La gratitud no es algo, una característica, un sentimiento, un rasgo de carácter fijo, sino que puede ser cultivada y desarrollada. Esto se puede entrenar y creo que es importante que entendamos lo primero. Cuando tenemos un problema y un problema con nuestra salud mental, es entender cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestra psique, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón le podemos llamar, porque todo se puede entrenar también, Raquel, rasgos de nuestro carácter como es la gratitud.
Qué interesante, Daniel, es que de verdad me apasiona y me apasiona estudiar los mecanismos de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de nuestros sentimientos, porque aprendes un montón y, como hemos dicho antes, es que tenemos mecanismos, hemos sido creados por Dios con mecanismos que incluso regulan nuestro nivel de estrés, nuestro temperamento, y como no sabemos cómo funciona, pues no lo perdemos, pero para eso estamos aquí en Punto de Encuentro y en esta serie que de verdad que me está apasionando. Porque da igual lo que analicemos, bien sea la ira, el enojo, en este caso la gratitud, siempre encontramos algo increíble y como vemos que también tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos de una forma correcta, ¿no?
Se llama inteligencia emocional.
Pero Daniel, ya hemos analizado el punto de vista sociológico, el punto de vista psicológico, el punto de vista científico y nos vamos al último aspecto.
Y súper importante.
El aspecto religioso, teológico, desde el punto de vista bíblico.
Y de Dios.
La gratitud. ¿Tiene que ser el cristiano agradecido? La respuesta es, por supuesto, es uno de los mandatos primordiales y principales que tenemos como cristiano para vivir una vida obviamente relacionada con lo que estamos viviendo, sintiendo y predicando, ¿no? La teología demuestra obviamente que ser agradecidos es realmente bueno y muy importante para nosotros. tiene que ser algo que forme, tiene que ser una parte natural de nuestras vidas. O sea, no es cuestión de decir de 5 a 7 voy a ser agradecido. Es como la adoración, no es cuestión de adorar solamente a Dios los domingos. Es una actitud de vida. Entonces, la adoración y en este caso la gratitud es una actitud de vida. Se trata de agradecer por las cosas buenas que tenemos en la vida y no solo, pues como tú muy bien has dicho antes, no solo hacia otras personas, sino hacia Dios, ¿no? Expresar gratitud hacia Dios nos sirve para, uno, expresar alabanza. Es una forma muy fácil y muy sencilla de alabar al Señor, dando gracias, ¿no?, por las cosas buenas que nos ha dado. Si no sabes alabar al Señor, empieza dándole gracias. De ahí la alabanza te va a salir de una forma natural, ¿no? Dos, como recordatorio de que debemos centrarnos en la bondad y estar bajo la autoridad de Dios, que Dios sea el que tenga absoluto control de nuestras vidas, en lugar de estar centrados en nuestros propios deseos, en que nos controlen nuestras quejas, en que nos dirijan por este camino nuestros propios problemas, ¿no?
Es que estamos tan centrados en Dios, dame, 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 dame. Y no hay gracias, Dios mío.
Sí.
Gracias por la vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que se entregó en sacrificio y vertió su sangre para que fuéramos salvos sin merecerlo en absoluto. La salvación no es por fe, la salvación es por gracia. Y si no olvidamos si nos olvidamos de esto, hemos perdido el punto fundamental del Evangelio.
Número 3. Pues como un medio para tener una relación más profunda con Dios, porque la gratitud te acerca más hacia Él y con los demás. Como tú muy bien has dicho, has apuntado, somos súper individualistas, pero la gratitud nos une. La gratitud hace que nuestros vínculos sean muchísimo más fuertes y cuanto más con Dios. Y 4, como un instrumento eficaz para trabajar la humildad. Y esto lo vemos en dos pasajes, a mí me apasionan dos pasajes. Uno, el que está en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el de Naamán y el profeta Eliseo. Y no voy a entrar, porque nos lleva todo un programa todo esto, pero les recomiendo que lean Segunda de Reyes, capítulo 5, cómo Naamán tuvo que doblegar su orgullo para ser sano. Y como resultado de que el Señor le sanó, pues él decidió servirle, ¿no? Ahí vemos también el concepto de reciprocidad. Y en nuestra gratitud, obviamente, no podemos comparar ni podemos devolver lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero sí podemos manifestar esa gratitud a través de nuestro servicio. Y obviamente un pasaje que todos sabemos, que está en Lucas 17, 11, 19, que es el de los 10 leprosos, cuando 9 fueron sanados, 10 fueron sanados, pero solamente uno fue el que volvió y dio las gracias. Y un punto importante es que los otros, el resto, los 9, se fueron sanos y fueron súper contentos, pero el que recibió salvación fue el que volvió con esa actitud humilde y agradeciéndole al Señor esa sanidad, ¿no? Entonces es súper importante y hay que analizar mucho, de verdad, desde el punto de vista bíblico, busquen esos versículos. Los salmos están llenos de momentos de gratitud, de corazones agradecidos, y hablan mucho de ese concepto. Entonces analicen y vean cómo efectivamente todo lo que hemos dicho desde el punto de vista físico, sociológico, psicológico, científico, todo se manifiesta y aparece como subrayado en la palabra de Dios.
Qué interesante, Raquel. Es que realmente la gratitud es nuestro GPS hacia la salvación.
¡Qué frase, Daniel! Me ha encantado, de verdad.
Palabra que la he improvisado, ¿eh?
Sí, sí, me lo creo. Pero bueno, el que no improvisó, seguro que no, pero también es muy profundo, es el filósofo y teólogo alemán Dietrich von Hildebrandt, que dijo lo siguiente: en la auténtica gratitud hacia Dios, el hombre se hace bello. Sale de la inmanencia, de la estrechez de la referencia al yo, e ingresa en la entrega dichosa a Dios, esencia de toda majestad en el reino de la bondad. Se hace grande y amplio, se hace libre. Florece en su alma la libertad dichosa, victoriosa. Esta gratitud está profundamente vinculada con la humildad.
¡Qué maravilla! Pues mi frase, pero mucho mejor.
Se te has improvisado, supongo que habrá estado pensando en ello, ¿no? Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo dices gracias? Es más, ¿cuándo fue la última vez que diste las gracias? Dice la escritora y crítica literaria londinense G.B. Stern, la gratitud silenciosa no es de mucha utilidad para nadie. Así es que poco sirve ser agradecido si no lo expresamos. Así es que hagamos crecer la gratitud en nuestros corazones de una forma muy sencilla, y es expresándola. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y lo bueno es que, bueno, pues como muy bien ha dicho Daniel anteriormente, la gratitud es algo que podemos cultivar y podemos trabajar. Es posible que nunca antes hayas sido una persona agradecida o que lo hayas expresado de una forma poco eficaz. También es posible que cultivar esta gratitud te lleve tiempo, pero de verdad que merece la pena. Y después de todo lo que hemos explicado y de tantos beneficios y de tanto poder que hay detrás de esta virtud, qué menos que ponerla en práctica, ¿verdad? Dediquemos ese tiempo a agradecer a las personas que tenemos alrededor por todo lo que hacen, y eso hará que nuestros lazos de unión y de amor sean muchísimo más fuertes. Nosotros les agradecemos enormemente que estén programa tras programa apoyándonos, siguiéndonos en las redes sociales, siguiéndonos tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y de verdad, se lo agradecemos en esta semana que es de Thanksgiving, desde una posición de corazón y desde una posición de humildad. Muchísimas gracias porque están ahí con nosotros.
Muchísimas gracias.